COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La inseguridad vuelve a colocar al barrio del Inferniño en el foco de la preocupación ciudadana. Aunque según Rafael Leira, presidente de esta entidad vecinal del Ensanche A, la situación ha mejorado algo en los últimos meses gracias a una mayor presencia policial. Los conflictos, aún así, siguen generando alarma, sobre todo entre los vecinos. El detonante más reciente, una pelea multitudinaria este pasado domingo a las puertas de una discoteca en San Juan, varios de sus implicados, detenidos y después puestos en libertad, volvieron a protagonizar altercados en diferentes puntos de la ciudad, incluido este barrio, hoy Inferniño. Escuchamos a Rafael Leira, el presidente de esta entidad vecinal.
Viene ya desde hace mucho tiempo, viene ya desde la pandemia. Y cuando la plaza del Inferniño la tomaron una serie de bandas que iban a la pista y, bueno, entre otras cosas, cobraban a los niños. Ya hace mucho tiempo que la policía está actuando y bien, tanto la policía municipal como la policía nacional. Tenemos otro problema añadido y es gente que, bueno, pues que habitualmente estaba en otras zonas de la ciudad, como la plaza de armas, y corre bien allí, pues a ver cervezas, en fin, a armar un poco de bronca, pero tenemos pisos de narcotraficantes o narcopisos y tenemos algunos problemas más en el barrio. Ten en cuenta que el barrio del Inferniño, en Sanchá, es el barrio uno de los más populosos de la ciudad.
Los vecinos agradecen la presencia policial. Los niños parece que ser que han vuelto a jugar en la plaza, pero esto no es suficiente. Reclaman más iluminación, eliminación de puntos ciegos y de los servicios públicos y actuaciones urbanísticas que favorezcan la vida en comunidad. Apelan a la responsabilidad institucional para evitar que el barrio siga cargando con la fama de conflictivo. La remodelación de la Plaza del Inferniño y la reforma del centro comercial Portanova son, dicen, los pasos clave para recuperar la normalidad. Rafael Leira.
El centro comercial esté como esté no ayuda para nada, eso es evidente. Si ahí hubiese 150 personas entrando y saliendo cada hora, seguramente no tendríamos los que tenemos. Entonces se guardan en sitios rincones. La plaza del Inferniño necesita una remodelación. Esto se lo comentamos con el alcalde y era receptivo. Te iba a decir, bueno, ya no solo basta de actuaciones policiales, hay que hacer más cosas. Van a poner a tapar el parque infantil, pero yo inmediatamente le decimos, oye, pero mira, por favor, tirad los váteres porque los servicios que hay allí, que no valen para nada, pero lo único que hacen son rincones donde se pueden esconder armas, donde se puede esconder gente, donde se puede esconder droga, etcétera, etcétera.
Leira señala que este barrio es una zona de paso con una alta rotación de vecinos, lo que dificulta generar arraigo. Y aunque la mayoría de residentes conviven sin problema, los incidentes generan una imagen que dicen no se corresponde con la realidad. Pero los vecinos no opinan lo mismo, creen que la zona no es segura. Un residente habla de esas peleas, de problemas de convivencia en la plaza e incluso del uso de armas.
Hoy por hoy no. Yo cuando llegué aquí, antiguamente, aquí se vivía muy tranquilo. Ahora hará sobre un mes. La mujer salió, fue hasta un bar que hay ahí a tomarse un café y me llamó que fuera enseguida porque había dos mulatos, bueno, lo que sean, que ya se estaban peleando ya, las sillas volaron, tuve que ir allí, vino la policía, todo follón. Lo que es la plaza esta, dos veces a navajazo limpio. La calle esta, ahí nos, para el final de todo, no sé qué día fue, tiros. No, Ferrol hoy no es seguro.
Muchos, aunque no quieren hablar, concuerdan con este residente. Dicen que aquí antiguamente se vivía tranquilamente, pero que ahora hay muchas peleas, algo que se extiende también por otras zonas. Muchos vecinos reclaman incluso más presencia policial a pie. También dicen que algunos jóvenes están en la plaza gritando y que ejercen una posición de dominio. Mientras que una joven nos traslada que lo que percibe es que hay mucho racismo y que en esta zona hay buena gente y mala gente, pero dice que como en todos lados.
Fue seguro, hoy no es, porque está habiendo muchas peleas. Hoy está un poco esto, a como fue una ciudad tranquila, hoy se lo pongo en cuarentena.
Seguro no hay ningún sitio, porque tienen que poner más policía, patrullando y listo. Me mandan en el coche por las calles patrullando.
Lo mismo.
Que yo me desentiendo, o sea, que no sé ni quiénes son ni nada. Sé, lo único que sé es que muchas veces gritando ocupa espacio de los demás, que no sé. Y nada más que saben hablar en alto, nada más que tal, pero en fin.
Lo que creo es que hay mucho racismo, sí que es verdad que hay gente buena y gente mala, pero como en todos los sitios. Pero tienen que dejar el racismo de lado, eso es lo que yo creo.
Hablaremos con Rafael Leira, presidente de la Asociación Vecinal, en los próximos minutos. Esto es Herrera en COPE Ferroli y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, pues nos acercaremos al mundo de la cultura y del audiovisual, porque Ferrol estará presente en el festival de animación más importante del mundo. El corto Bicho, en fase de desarrollo, ha sido seleccionado por el Ministerio de Cultura para representar a nuestro país en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia. Está dirigido por Lau Maquedano y producido por el ferrolano Rubén Coca, desde la productora Arctic Contact, que hoy nos acompañará para hablar de este proyecto que ya ha pasado por diferentes lugares y festivales de cine. Como es viernes, nos vamos a centrar en esa agenda cultural y de ocio y os invitamos a participar en el espacio de Usted Dirá, que cada viernes abre los micrófonos y los teléfonos para ti, como oyente, entre la 1:20 y la 1:30 de la tarde. Recordamos, teléfono de participación, para que te adelantes, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp es el 687-968291, donde ya puedes mandar tus opiniones sobre diferentes temas. Noticias que te voy a contar a continuación, porque los detalles de la denuncia interpuesta por Paloma Lago contra el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, se van conociendo poco a poco. Según el diario ABC, un familiar de la presentadora llamó al teléfono de emergencias 112 para alertar de que la había encontrado mareada y desorientada en su domicilio. La denuncia también señala que la mujer recibió atención médica. 4 días más tarde, Paloma Lago presentaba esta denuncia. Bueno, pues ante el actual contexto mediático que está viviendo también la organización de Quiocio de la familia Lago, el certamen ecuestre y social que acoge cada verano la parroquia de Covas, sus hermanos Federico y Ana Pérez Lago, los máximos responsables, han comunicado que por cuestiones ajenas a su actividad, Equiocio ha tomado la decisión de aplazar la jornada medioambiental prevista para hoy viernes en el entorno del río de Esmelle. Así lo han trasladado desde este evento ecuestre a través de un comunicado del río Xunto, en Esmelle, a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación a última hora de la tarde de ayer. Y más cosas. He pasado mañana domingo, los militantes del Partido Socialista de Ferrol tienen una cita con las urnas, en este caso para elegir al que será su secretario general. Hace unos días Ángel Mato anunciaba que se presentaba a la reelección para continuar en el cargo, pero ayer Bruno Díaz, que fue concejal, dio un paso al frente y anunció que también se presentaría a este cargo de secretario general. Y más cosas, una buena noticia: del 9 al 12 de junio, es decir, para la semana que viene, entre el lunes y el jueves, la Villa de Ares va a acoger al equipo de producción de Bacanet TV para comenzar con el rodaje de la segunda temporada de la serie Clanes de Netflix, un thriller protagonizado por Clara Lago y Tamar Novas. Ayer se informaba, Ares se convertirá de nuevo en este plató audiovisual que ya recaló en el municipio para grabar algunas escenas de la primera temporada en el verano del 2023. También habrá 4 jornadas de grabación con señalización temporal y cortes de diferentes calles. En función del rodaje, las tomas de Clanes se llevarán a cabo en la Plaza de la Iglesia, en el entorno del bar El Gaiteiro, en el Paseo Marítimo, y la regulación del tráfico se aplicará entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde de esos días. También te cuento más cosas, porque a estas horas la delegada territorial de la Xunta de Ferrol, Martina Negros, y la responsable, la concejala de Mujer e Igualdad de Ferrol, Elvira Miramontes, están asistiendo a la inauguración de una exposición fotográfica. Punto y seguimos, La vida puede más, organizada por el Centro Oblatas de Ferrol, que podremos ver ya desde hoy en el antiguo hospicio de Ferrol. Y también acto de arriado de la bandera con motivo del Día de las Fuerzas Armadas hoy a partir de las 8 de la tarde. Pero algo importante también es saber el tiempo que nos espera de cara a las próximas horas y de cara al fin de semana. Y es que a pesar de estar en junio, tenemos una borrasca que nos está complicando bastante. Vamos ahora con el tiempo. Lo dicho, por la mañana lluvias, horas cielos cubiertos, una temperatura de 18 grados. ¿Qué sucederá en las próximas horas? Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. O seu tempo en Ferrol está marcado pola chegada dunha fronte pouco activa. Deixa unha xornada de ceos moi nubrados, con chuvias febles, máis persistentes durante a mañá, irán remitindo esas chuvias co avance da tarde. As temperaturas en grandes cambios, as máximas hoxe estarán nos 21 graus, e todo isto cun vento que sopla de componente oeste, fai pouso en terra, no mar ten intervalos moderados. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
De cara al fin de semana, la máxima temperatura será el domingo, 22 grados. Las mínimas se moverán en torno a los 13. Solo se esperan precipitaciones probables, alrededor del 50% en forma de orvallo, el sábado por la noche. Eso sí, para el lunes tendremos un nuevo anticiclón que subirá los termómetros hasta los 27 grados. Vamos ahora también con la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, deseando que siga así el resto del fin de semana. Presentación do libro Flores de Papel, da autora Eva Bajameida. Hoxe venres 6 de xuño, ás 8 da tarde, no Café Teatro do Pazo da Cultura, en Narón. Participan a autora, xornalista e vicepresidenta de Reporteiros sin Fronteiras, e Nicolás Castellano, xornalista e Premio de Dereitos Humanos do Consello Xeral da Abogacía Española. Organiza Consello e Padroado da Cultura de Narón. Porque
mi paso... Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y lo dicho, hoy vamos a andar un poquito más en la inseguridad que se vive en algunos barrios de la ciudad. Nos dirigimos hasta la zona del Inferniño. Las peleas entre bandas o pandillas cada vez son más habituales y preocupantes. Esa pelea multitudinaria, recordemos, del pasado domingo a las puertas de la discoteca Onda en el barrio de San Juan, se saldó con 5 detenidos que después fueron puestos en libertad. Hace unos días, algunos de ellos, tras salir de esas dependencias judiciales, con que el martes, volvieron a la gresca en diferentes barrios de Ferrol, llamando la atención de la ciudadanía y requiriendo actuación policial. Entre ellos también estuvieron en el barrio de Inferniño, donde las reyertas son habituales. Nos acercamos a la zona para hablar con el presidente de esta entidad vecinal, Rafael Leira. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué sucede en el barrio de Inferniño y desde cuándo? Porque la conflictividad es cada vez más habitual. Hablamos de esta pelea, de esta reyerta, pero es que hace un mes también hubo un herido con arma blanca y también, la policía y la ciudadanía es consciente de la presencia de diferentes narcopisos en la zona.
Sí, vamos a ver, esto viene ya de hace mucho tiempo, viene ya desde la pandemia, y cuando la Plaza del Inferniño la tomaron una serie de bandas que iban a la pista y, entre otras cosas, cobraban a los niños, etcétera. Quiero decir, eso fue el foco de alimentación de todo esto. Ya hace mucho tiempo que la policía está actuando bien, tanto la policía municipal como la policía nacional, y están intentando mitigar el problema. En realidad, este problema de las bandas se ha acabado, ahora hablaré de lo de se ha acabado,
sí,
porque tenemos otro problema añadido, y es gente que habitualmente estaba en otras zonas de la ciudad, como Plaza de Armas o como otro sitio, y corre bien allí a ver cervezas, a armar un poco de bronca, pero no tiene nada que ver con las bandas que estamos hablando, que es el tema este y tal. El problema se ha mitigado mucho, lo que pasa es que todavía hay problemas puntuales. Por ejemplo, eso que hablas de la cuchillada, pues fue un problema de tráfico, que puede dar en cualquier lado del barrio, no hay un problema. Y esto en San Juan igual, pues empezó la discoteca y luego al final se sumaron allí, lo cual no quiere decir que no haya algún problema. Yo siempre tenemos la mala suerte que a la vez que hablamos en algún medio de que ya va la cosa mejor, y efectivamente va mejor, pues a los dos días vuelve a aparecer algo.
Bueno, esperemos. Entonces, que no suceda así. Cruzamos los dedos.
Con una compañera tuya que hablé el otro día de esto de San Juan, le dije yo, sí, verás cómo aparece algo y tal, y efectivamente volvió la gresca esto de... Entonces, la policía está actuando, se ha mitigado mucho el problema. Teníamos un problema muy centrado en estas bandas dentro de la Plaza del Inferniño, que se ha resuelto en cierto modo. Sí, efectivamente, tenemos pisos de narcotraficantes o narcopisos, y tenemos algunos problemas más en el barrio. Ten en cuenta que el barrio del Inferniño, o el Sanchá, es el barrio uno de los más populosos de la ciudad. Tenemos 9.000 y pico habitantes, y la mayor parte no es que sean ellos el problema de la extranjería, pero sí que son gente que viene del extranjero, o incluso gente nacional que viene por muy poco tiempo, que es un barrio de paso, y que entonces, bueno, pues no cuidan todo lo que debieran, toda la tranquilidad y todos los todo el barrio, que es el entre los que estamos aquí todo el tiempo y que queremos que un barrio sea, que el barrio sea bueno.
Rafa, ¿cómo están los ánimos también entre los vecinos? ¿Hay preocupación cuando notáis mayor inseguridad? ¿A qué horas del día más o menos o qué días de la semana? Y un poco cómo están, qué es lo que os trasladan, ¿no?, los vecinos de la zona a la asociación vecinal.
Sí, hay un centro muy importante, ¿no? No es todo el barrio, hay un centro muy importante que es en Inferniño, en la plaza de Inferniño. Entonces ahí, efectivamente, bueno, ya hemos logrado que parte de las familias regresen a la plaza, porque, bueno, la policía ha actuado. De hecho, vienen pues tres coches por la tarde y vienen dos o tres veces y controlan perfectamente quién está allí, identifican y demás. El tema es que yo creo que había más inseguridad hace una poca temporada en esta zona y la gente no pasaba por la plaza de Inferniño, entre otras cosas porque teníamos una luz muy 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 menguada, es decir, no había prácticamente luz. Ahora hemos logrado que el concello, pues dentro de sus posibilidades, aunque tenemos que cambiar todo el alumbrado de la plaza, y en eso va a haber una remodelación en breve, pues sí que hay más luz, entonces, bueno, la gente siente un poquito más segura, etcétera, etcétera. En general, alrededor de la plaza de Inferniño, alrededor del centro comercial, la gente, pues, está un poco intranquila, no digamos insegura, está un poco intranquila. De todas maneras, ahora ya, digamos, tanto va el cántaro al río que, bueno, a la fuente que acaba rompiendo, sí, es verdad. Ahora, cada vez que pasa algo, ya, mira, yo el otro día leía noticias de San Juan y lo primero que titula Reyerta, no sé qué, no sé cuánto, y dijo, ah, la va, en el Inferniño otra vez. Y no era en el Inferniño. Quiero decir, ahora ya parece que todo ocurre en el Inferniño. El otro día también que se había matado un chico en un sitio, que al final era mentira, etcétera, etcétera. Es decir, las fake news también,
¿no?,
aparecen aquí.
Sí, bueno, igual sí, a veces sí, un poco la fama.
Sí, sí.
Hay diferentes, yo creo que decías, después de la pandemia aumentaba la conflictividad, etcétera, pero bueno, la dejadez quizás de este centro comercial de Portanova desde hace años también, igual, bueno, pues se fomenta un poco que diferentes personas anden en los baños, etcétera. Bueno, hay un proyecto también, por ejemplo, para cubrir el parque infantil de esa zona, sí. Diferentes actuaciones, ese convenio con la Xunta también para regenerar diferentes barrios. ¿Qué sería necesario, Rafael, en este barrio? Además, comentabas, bueno, pues la mejora de la iluminación. ¿Qué otras mejoras serían necesarias en el barrio, sí, quizás para evitar que se convirtiese o que siguiese siendo un punto conflictivo?
Sí, como tú bien dices, que el centro comercial esté como esté no ayuda para nada. Eso es evidente. Si ahí hubiese 150 personas entrando y saliendo cada hora, pues seguramente no tendríamos problemas que tenemos. Porque efectivamente, estos se guardan en sitios rincones. La plaza de Inferniño necesita una remodelación, porque esto se lo comentamos con el alcalde y era receptivo. Y era receptivo a decir, bueno, ya no solo basta actuaciones policiales, hay que hacer más cosas. Hay que hacer más cosas. Entonces, por ejemplo, van a tapar el parque infantil, pero inmediatamente le decimos, oye, pero mira, una cosa, por favor, tirad los váteres, porque los servicios que hay allí, que no valen para nada, solo utiliza allí para ensayar, pero que no valen para nada, y que lo único que hacen son rincones, donde se puede esconder armas, donde se puede esconder gente, donde se puede esconder droga, etcétera, etcétera. Entonces, la primera actuación, antes de hacer un tapado de los aseos, perdón, del parque, va a ser tirar los aseos y hacer una plaza limpia y que se puede visualizar todo, porque eso es lo que menos le gusta a la gente que va a armar bronca, que sea una plaza limpia y que la gente esté allí. Entonces, eso es la primera medida. Quiero decir, no solo son medidas provinciales, son esas, como el centro comercial, que aún va a tardar un poquito, pero bueno, ya tenemos algunas cosas en la cabeza, hablado con el concello, y que parece que van a salir adelante para revitalizar un poquito. Aunque eso es más complicado, la verdad es que es más complicado.
Bueno, pues así están un poco las cosas en este punto de la ciudad. Rafael Leira, muchísimas gracias por comentarnos, bueno, pues la inquietud que tiene la ciudadanía, lo que necesita este barrio, todo para intentar evitar esas peleas que, bueno, son puntuales, afortunadamente, pero se producen. Así que, Rafael Leira, presidente de la Asociación Vecinal de Inferniño, muchísimas gracias por contarnos estos detalles. Saludos.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Venga, buen día. Chao.
Around, keep my brains on the floor. Feels like the days it never ends, but it falls. Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. En los próximos minutos hablaremos de la presencia de Ferrol en uno de los festivales de animación más importantes del mundo. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. COPE Ferrol Necrológicas. El señor don José Luis Gómez Tuimil, conocido como Luis Daamosa, falleció el día 5 de junio, es decir, ayer, a los 75 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su hermana Fina Gómez Tuimil, hermano político José Fresco Bermúdez, sobrina Rosana y Lucía, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar hoy viernes a las 7:45 de la tarde desde la Capilla Ardiente y llegada a las 7:30 al cementerio parroquial de San Xurxo de Moeche. Allí recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria San Roquiño. Y también te cuento que la señora doña Carmen Fernández Formoso, conocida como Carmen da Cerdeira, falleció en el día de ayer a los 91 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar mañana, sábado, día 7, a las 10:30 de la mañana, desde la Capilla Ardiente, con llegada a las 11 al cementerio parroquial de Asomozas, donde recibirá sepultura. A continuación, se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio funeraria San Roquiño.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Neda, un concello para vivir, hospes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Tenemos una buena noticia y es que un corto ferrolano que está en proyecto, Bicho concretamente, va a estar en uno de los festivales, en uno de los eventos más importantes del mundo dedicado a la animación. Va a estar presente en el Festival Internacional de Cine y Animación de Annecy, creado en el año 1960 en Francia. Bueno, este corto está dirigido, la guionista es Lau Maquedano, pero el productor es un viejo conocido. Nuestro director de cine y guionista Rubén Coca. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rubén, ¿qué significa que este corto, firmado por la productora que tenéis ahora mismo, que distribuye además de ficción de cine, productora, distribución teatral y musical, etcétera, Arte y Content, esté en este festival internacional?
Bueno, para nosotros es un reconocimiento a un trabajo que llevamos desarrollando muchos años desde Ferrol, que es dar vida a proyectos de cine, en este caso de animación, y estar seleccionados por el Ministerio de Cultura para representar a la animación española en Annecy, que para los que no lo conozcan es el Oscar, de los Oscars del mundo de la animación a nivel internacional. Es un festival, bueno, súper importante, donde cada año se refleja lo que es la actualidad del cine de animación, ¿no? De cada una de las narrativas que hay en cada uno de los países. Y hemos sido seleccionados para presentar este proyecto que se llama Bicho. La semana que viene ya estaremos pues en reuniones con plataformas, con productores, para ver que al final pues podamos hacer, ¿no?, esta bonita historia que queremos presentar.
Bueno, ya habéis estado presentes en otros festivales también buscando, o sea, presentando este proyecto. Uno de los 5 seleccionados, como decías, por el Ministerio de Cultura en nuestro país. Tenéis la mitad más o menos del presupuesto y ahora lo que se busca precisamente es esto, poder completar el presupuesto para poder crear este corto de animación que pretende también convertirse en serie.
Sí, la idea inicial es contar una historia en un cortometraje, ¿no?, de animación. Va sobre el mundo de la ansiedad y de cómo una persona puede sentirse rechazada a la hora de llegar a un sitio que no conoce y que no lo conocen. Y gracias a la animación podemos ver físicamente este tipo de sensaciones, ¿no?, que tenemos muchas veces las personas. Y como dices, la idea es hacer este cortometraje durante este año y de cara al año que viene, pues que esto sea el inicio de una serie de animación también, que en el que podamos hablar temas que nos importan, ¿no? Desde Arctic lo que intentamos es siempre levantar proyectos que tengan algo que decir, ¿no? No solo que entretengan, sino que tengan un fin, algo que nosotros consideramos importante, ¿no?, para entretenernos y a la vez pues hacernos pensar, ¿no?
Rubén, ya habéis conseguido financiación de la Diputación de A Coruña, de la Xunta de Galicia. ¿Cuán de difícil es conseguir, el dinero necesario para estos proyectos? ¿En qué momento está ahora la animación española y también en nuestra comunidad?
Bueno, está en un momento, y más particularmente aquí en Ferrol, con Chelo Loureiro, que estamos siempre viendo sus producciones premiadas en los Goya, y la verdad es que a nivel nacional estamos en un gran momento, sobre todo porque a los creadores que tienen algo que decir se les da la oportunidad, o por lo menos tienen asegurado, aunque el camino es difícil, que si tú tienes algo que contar y tienes, digamos, el talento y las ganas de hacerlo, puedes llegar a contar tu historia. En este caso, Bicho es un ejemplo de esto mismo, ¿no? Juntando, sobre todo, mucha ilusión y mucho trabajo, porque detrás, uh-huh, ya te digo, llevamos meses recorriendo festivales internacionales, hemos estado en Alemania, en Francia, en Grecia, con muy buena acogida, pero lo importante es que la historia es, primero, puedan contarse, podamos llegar a producirlas, y segundo, que el público las pueda llegar a ver, ¿no?
Claro, esto es un poco quizás el punto más difícil, ¿no? Decías de que un corto de animación que aspira a convertirse en serie, porque quizás los cortos de animación, si no fuese hoy en día, gracias a alguna plataforma que apuesta un poquito más por esto, es muy complicado que lleguen al gran público.
Sí, nosotros apostamos mucho por el mundo cortometraje y este formato narrativo para contar historias en poco tiempo, ¿no? Pero también sabemos que el formato no tiene esa barrera, ¿no?, a nivel comercial o a nivel popular, ¿no?, para, uh-huh, poder llegar a grandes audiencias. Y como nosotros lo que queremos es que nuestros mensajes, digamos, lleguen al mayor público posible, pues queremos transformar este primer ese cortometraje en un piloto para que mediante una serie de animación sí que a través de una plataforma pues podamos llegar a muchísima más gente, ¿no?
Para finalizar, Rubén, desde el año 1999 que dirigiste tu primer corto, La vida mata, después también fuiste director de La princesa Alegría y consiguió un montón de premios y nominaciones, etcétera. ¿Cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado la forma de hacer audiovisual?
Bueno, muchísimo. Me acuerdo que al principio éramos, nunca mejor dicho, bichos raros haciendo cortometrajes, sobre todo en formato cinematográfico, éramos muy muy pocos, la verdad. Y los festivales también habría como 20 o 30 en toda España. Ahora se ha multiplicado mucho las posibilidades de hacer, sobre todo con los adelantos técnicos que tenemos a nuestras manos. En cada uno de nuestros móviles tenemos la posibilidad de contar una historia de cortometraje. Y eso hace pues que haya muchísimas más posibilidades, ¿no? Y eso se agradece, ¿no? Para que podamos descubrir nuevos creadores constantemente.
Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísima suerte.
Venga, muchas gracias.
Finalizamos este tramo con Víctor Aneiros, que hoy actuará en el Jofre a partir de las 8:30 celebrando sus 25 años sobre el escenario. Las entradas tienen un precio de 3 euros. Volvemos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Recordad, WhatsApp 687-968291. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.